This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Spanish, May 2025.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale d'Espagnol, May 2025.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de español, mayo 2025.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texto A. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar a María, una creadora de contenidos de podcast, hablando sobre asuntos relacionados con la vida en México.
Hola, soy María. Bienvenidos a otro episodio de La Salud es lo Primero, el podcast que te brinda consejos prácticos sobre cómo mantener un modo de vida saludable y respetuoso con tu cuerpo y mente. Hoy hablamos sobre cómo mantener una buena salud física adoptando el estilo de vida mexicano. Hace unos años, me puse a estudiar sobre la rica cultura de nuestro país, México, y adopté parte de su filosofía de vida en mi transformación hacia una vida más sana. En un mundo dominado por la comida rápida y los alimentos industrializados, existe un interés creciente en redescubrir las dietas que se han mantenido en las distintas culturas durante siglos. Hay un dicho muy famoso en México que dice, «De lo que se come, se cría». Esto no quiere decir que te vayas a transformar en un chorizo o en las papas que te comiste. Se refiere a que la comida y todo lo que le metes a tu cuerpo tiene efectos y consecuencias. En el corazón de la dieta mexicana se encuentra una gran cantidad de alimentos sanos que se complementan, proporcionando una mezcla equilibrada de proteínas, carbohidratos y vitaminas esenciales. También es importante el hecho de que incluyen fibra vegetal y aportan energía. Por otro lado, el uso de una amplia gama de especias comporta propiedades antiinflamatorias y también las frutas tropicales satisfacen a los golosos, en lugar de usar azúcares refinados que tanto daño hacen a la salud. Nos vamos a escuchar una canción y luego volvemos. ¡Hola de nuevo! Pero quizás el aspecto más profundo de mi descubrimiento es que las comidas suelen compartirse con familiares y amigos. Estas comidas en compañía no solo nutren el cuerpo, sino también el alma. Así es, en México no se trata de comer porciones gigantes, sino de disfrutar del sabor mientras te sientas alrededor de la mesa para compartir historias y risas, disminuyendo así la ansiedad. Y por último, pero no por ello menos importante, aparte de las delicias culinarias, también adopté un estilo de vida activo, ya fuera caminando por paisajes impresionantes o bailando con música local. Gracias al baile, el ejercicio no solo se convirtió en una parte amena de la vida cotidiana, sino que me sentía alegre durante mi actividad física. A lo largo de este trayecto, aprendí que la verdadera salud no se trata solo de lo que comemos, sino también de abrazar un sentido de gratitud en todo lo que hacemos. Eso es todo por el episodio de hoy. El tema de la semana que viene es muy relevante con la actualidad. Se trata de la vida consciente. Hasta entonces, recuerden saborear cada momento.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Hola, soy María. Bienvenidos a otro episodio de La Salud es lo Primero, el podcast que te brinda consejos prácticos sobre cómo mantener un modo de vida saludable y respetuoso con tu cuerpo y mente. Hoy hablamos sobre cómo mantener una buena salud física adoptando el estilo de vida mexicano. Hace unos años, me puse a estudiar sobre la rica cultura de nuestro país, México, y adopté parte de su filosofía de vida en mi transformación hacia una vida más sana. En un mundo dominado por la comida rápida y los alimentos industrializados, existe un interés creciente en redescubrir las dietas que se han mantenido en las distintas culturas durante siglos. Hay un dicho muy famoso en México que dice, «De lo que se come, se cría». Esto no quiere decir que te vayas a transformar en un chorizo o en las papas que te comiste. Se refiere a que la comida y todo lo que le metes a tu cuerpo tiene efectos y consecuencias. En el corazón de la dieta mexicana se encuentra una gran cantidad de alimentos sanos que se complementan, proporcionando una mezcla equilibrada de proteínas, carbohidratos y vitaminas esenciales. También es importante el hecho de que incluyen fibra vegetal y aportan energía. Por otro lado, el uso de una amplia gama de especias comporta propiedades antiinflamatorias y también las frutas tropicales satisfacen a los golosos, en lugar de usar azúcares refinados que tanto daño hacen a la salud. Nos vamos a escuchar una canción y luego volvemos. ¡Hola de nuevo! Pero quizás el aspecto más profundo de mi descubrimiento es que las comidas suelen compartirse con familiares y amigos. Estas comidas en compañía no solo nutren el cuerpo, sino también el alma. Así es, en México no se trata de comer porciones gigantes, sino de disfrutar del sabor mientras te sientas alrededor de la mesa para compartir historias y risas, disminuyendo así la ansiedad. Y por último, pero no por ello menos importante, aparte de las delicias culinarias, también adopté un estilo de vida activo, ya fuera caminando por paisajes impresionantes o bailando con música local. Gracias al baile, el ejercicio no solo se convirtió en una parte amena de la vida cotidiana, sino que me sentía alegre durante mi actividad física. A lo largo de este trayecto, aprendí que la verdadera salud no se trata solo de lo que comemos, sino también de abrazar un sentido de gratitud en todo lo que hacemos. Eso es todo por el episodio de hoy. El tema de la semana que viene es muy relevante con la actualidad. Se trata de la vida consciente. Hasta entonces, recuerden saborear cada momento.
Ahora tienes 2 minutos y 30 segundos para terminar de responder las preguntas. Texto B. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar una entrevista entre una periodista y el dueño de una casa rural.
Buenas tardes. Hoy hablamos con Andrés, el propietario de una encantadora casa rural aquí, en el corazón de la provincia de Soria. Bienvenido, Andrés.
Bienvenidos a Soria.
Empecemos por la situación del turismo rural en España. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de los años?
El turismo rural ha experimentado una transformación significativa. Tradicionalmente, los turistas acudían en masa a las zonas costeras y a las principales ciudades, pero ha habido un cambio hacia la búsqueda de experiencias más auténticas. La gente ahora añora la tranquilidad y el encanto único que ofrecen las zonas rurales, porque tienen experiencias más significativas y menos cortadas por el mismo patrón.
¿Y cómo encaja su hotel rural en esta tendencia?
Nuestro hotel es un testimonio de la creciente demanda de experiencias rurales. Ofrecemos un escape sereno y alejado del ajetreo, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conectarse con la naturaleza, saborear la cocina local y sumergirse en el rico tapiz cultural del campo español.
Más allá del turismo, ¿cómo contribuye la vida rural a la economía en España?
Yo creo que la agricultura, la ganadería y ahora el turismo rural son contribuyentes importantes. En regiones como Soria, pequeñas empresas como la nuestra apoyan a los productores locales, creando un ecosistema sostenible que beneficia a todos. Usamos los alimentos locales en la medida de lo posible y servimos de enlace entre productores y consumidores.
¿Existe algún desafío para el turismo rural?
Es evidente, si bien hay un interés creciente, las áreas rurales a menudo carecen de la infraestructura de la que disfrutan los centros urbanos. La accesibilidad puede ser un problema y estamos trabajando con las autoridades locales para solucionarlo. Recientemente, la Asociación de Hoteleros Rurales de Soria ha enviado una carta a las autoridades pidiendo la apertura de una estación para la zona en la nueva línea de tren que cruza nuestras comarcas.
Vamos a publicidad. Volvemos en un instante con Andrés. Bienvenidos de nuevo. Nosotros hemos informado ampliamente de que muchas zonas rurales de España están experimentando despoblación. ¿Cómo ha afectado esto a su comunidad?
La falta de población significa una mano de obra local más pequeña. Esto afecta no solo a nuestro negocio, sino a todo el tejido de la vida rural. En nuestras iniciativas turísticas estamos tratando de involucrar a la comunidad, creando empleos y fomentando un sentimiento de orgullo por la región.
¿Cuál cree que es el camino a seguir para el turismo rural en España?
Es un enfoque con diferentes aristas. Necesitamos inversiones en infraestructura inmediatamente, pero no todo es dinero. El gobierno debe promocionar prácticas sostenibles y colaboración entre empresas y comunidades locales. Pero, sobre todo a largo plazo, las iniciativas para la juventud son cruciales.
Gracias, Andrés, por compartir sus conocimientos.
Gracias. Ha sido un placer.
Y a nuestros espectadores, gracias por acompañarnos en esta reveladora discusión sobre la evolución del panorama del turismo rural en España.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Buenas tardes. Hoy hablamos con Andrés, el propietario de una encantadora casa rural aquí, en el corazón de la provincia de Soria. Bienvenido, Andrés.
Bienvenidos a Soria.
Empecemos por la situación del turismo rural en España. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de los años?
El turismo rural ha experimentado una transformación significativa. Tradicionalmente, los turistas acudían en masa a las zonas costeras y a las principales ciudades, pero ha habido un cambio hacia la búsqueda de experiencias más auténticas. La gente ahora añora la tranquilidad y el encanto único que ofrecen las zonas rurales, porque tienen experiencias más significativas y menos cortadas por el mismo patrón.
¿Y cómo encaja su hotel rural en esta tendencia?
Nuestro hotel es un testimonio de la creciente demanda de experiencias rurales. Ofrecemos un escape sereno y alejado del ajetreo, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conectarse con la naturaleza, saborear la cocina local y sumergirse en el rico tapiz cultural del campo español.
Más allá del turismo, ¿cómo contribuye la vida rural a la economía en España?
Yo creo que la agricultura, la ganadería y ahora el turismo rural son contribuyentes importantes. En regiones como Soria, pequeñas empresas como la nuestra apoyan a los productores locales, creando un ecosistema sostenible que beneficia a todos. Usamos los alimentos locales en la medida de lo posible y servimos de enlace entre productores y consumidores.
¿Existe algún desafío para el turismo rural?
Es evidente, si bien hay un interés creciente, las áreas rurales a menudo carecen de la infraestructura de la que disfrutan los centros urbanos. La accesibilidad puede ser un problema y estamos trabajando con las autoridades locales para solucionarlo. Recientemente, la Asociación de Hoteleros Rurales de Soria ha enviado una carta a las autoridades pidiendo la apertura de una estación para la zona en la nueva línea de tren que cruza nuestras comarcas.
Vamos a publicidad. Volvemos en un instante con Andrés. Bienvenidos de nuevo. Nosotros hemos informado ampliamente de que muchas zonas rurales de España están experimentando despoblación. ¿Cómo ha afectado esto a su comunidad?
La falta de población significa una mano de obra local más pequeña. Esto afecta no solo a nuestro negocio, sino a todo el tejido de la vida rural. En nuestras iniciativas turísticas estamos tratando de involucrar a la comunidad, creando empleos y fomentando un sentimiento de orgullo por la región.
¿Cuál cree que es el camino a seguir para el turismo rural en España?
Es un enfoque con diferentes aristas. Necesitamos inversiones en infraestructura inmediatamente, pero no todo es dinero. El gobierno debe promocionar prácticas sostenibles y colaboración entre empresas y comunidades locales. Pero, sobre todo a largo plazo, las iniciativas para la juventud son cruciales.
Gracias, Andrés, por compartir sus conocimientos.
Gracias. Ha sido un placer.
Y a nuestros espectadores, gracias por acompañarnos en esta reveladora discusión sobre la evolución del panorama del turismo rural en España.
Ahora tienes 2 minutos y 30 segundos para terminar de responder las preguntas.
Texto C. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar un debate televisivo sobre las relaciones en la actualidad.
Buenas noches y bienvenidos al debate de la semana. Hoy exploramos la situación de las relaciones de los adolescentes en la era digital. Damos la bienvenida a la doctora Ana Fernández Sánchez, una reconocida psicóloga especializada en el comportamiento de los adolescentes, y al profesor Joaquín García Ribabuena, un consejero juvenil con amplia experiencia trabajando con adolescentes. Comencemos con la doctora. ¿Cuáles son los desafíos clave que ve en las relaciones adolescentes en el mundo actual?
Pues uno de los principales desafíos que observo es el impacto de la tecnología en los adolescentes. Con la prevalencia de las redes sociales, los adolescentes navegan en un mundo en línea que, a menudo, puede resultar perjudicial. No podemos olvidar que, aunque hay muchas ventajas, las desventajas también están presentes. La autoestima de los jóvenes se ve alterada por los estándares de belleza poco realistas y la comparación constante en las plataformas sociales. Nos encontramos ante un punto de inflexión.
Joaquín, ¿está de acuerdo con la evaluación de la doctora?
Es verdad que la tecnología presenta desafíos, pero también brinda la posibilidad de expresarse libremente. El verdadero problema radica en enseñarles un comportamiento responsable y saludable en línea. Por otro lado, en general, la falta de habilidades de comunicación efectiva es un reto urgente. Hoy en día, muchos adolescentes tienen verdaderos problemas para comunicar sus sentimientos y pensamientos, lo que puede generar malentendidos.
Gracias por sus introducciones al tema. Después de la pausa, volveremos con el debate libre, donde dispondrán de tiempo para conversar sobre sus ideas. Bienvenidos de nuevo. Ahora pasamos al debate. Les doy tiempo para exponer sus pensamientos y dialogar, siempre en un tono de respeto. Doctora, ¿podría empezar, por favor?
Pues a mí me gustaría empezar hablando de la comunicación, que para mí es un aspecto crítico. Necesitamos centrarnos en la inteligencia emocional e incluir las habilidades sociales en los planes de estudio escolares. ¿No, profesor?
Bueno, es cierto que la empatía es algo que se debe ejercitar, pero yo creo que es una labor de los padres o del círculo familiar, no de los centros escolares. Creo que los educadores ya tienen bastante entre manos. Pero sí me gustaría decir que es primordial establecer un espacio seguro donde los adolescentes se sientan escuchados.
En eso estoy de acuerdo. Es vital fomentar conversaciones abiertas en casa y alimentar un entorno donde los adolescentes estén cómodos expresándose.
¿Y no cree que los espacios virtuales sirven para esto?
Si queremos mejorar sus habilidades interpersonales, me parece que, en lugar de la comunicación digital, es imprescindible promover las interacciones cara a cara.
No creo que sea indispensable. En realidad nos perdemos una oportunidad estupenda si nos cerramos a Internet. Por otro lado, lo que sí hace falta es enseñarles habilidades de resolución de enfrentamientos. Esto los prepara para la vida laboral de manera constructiva.
Eso me parece menos relevante que la influencia de los compañeros. Con la llegada de las redes sociales, esta influencia se magnifica, lo que a menudo conduce a una competencia poco saludable.
Es verdad que los compañeros parecen tener más repercusión gracias a Internet. Con todo, es responsabilidad de los padres y educadores guiarlos en este aspecto.
Bueno, sin duda, un tema fascinante y plagado de impactos en la sociedad actual. Muchas gracias a nuestros expertos y buenas noches a todos.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Buenas noches y bienvenidos al debate de la semana. Hoy exploramos la situación de las relaciones de los adolescentes en la era digital. Damos la bienvenida a la doctora Ana Fernández Sánchez, una reconocida psicóloga especializada en el comportamiento de los adolescentes, y al profesor Joaquín García Ribabuena, un consejero juvenil con amplia experiencia trabajando con adolescentes. Comencemos con la doctora. ¿Cuáles son los desafíos clave que ve las relaciones adolescentes en el mundo actual?
Pues uno de los principales desafíos que observo es el impacto de la tecnología en los adolescentes. Con la prevalencia de las redes sociales, los adolescentes navegan en un mundo en línea que a menudo puede resultar perjudicial. No podemos olvidar que, aunque hay muchas ventajas, las desventajas también están presentes. La autoestima de los jóvenes se ve alterada por los estándares de belleza poco realistas y la comparación constante en las plataformas sociales. Nos encontramos ante un punto de inflexión.
Joaquín, ¿está de acuerdo con la evaluación de la doctora?
Es verdad que la tecnología presenta desafíos, pero también brinda la posibilidad de expresarse libremente. El verdadero problema radica en enseñarles un comportamiento responsable y saludable en línea. Por otro lado, en general, la falta de habilidades de comunicación efectiva es un reto urgente. Hoy en día, muchos adolescentes tienen verdaderos problemas para comunicar sus sentimientos y pensamientos, lo que puede generar malentendidos.
Gracias por sus introducciones al tema. Después de la pausa, volveremos con el debate libre, donde dispondrán de tiempo para conversar sobre sus ideas. Bienvenidos de nuevo. Ahora pasamos al debate. Les doy tiempo para exponer sus pensamientos y dialogar, siempre en un tono de respeto. Doctora, ¿podría empezar, por favor?
Pues a mí me gustaría empezar hablando de la comunicación, que para mí es un aspecto crítico. Necesitamos centrarnos en la inteligencia emocional e incluir las habilidades sociales en los planes de estudio escolares. ¿No, profesor?
Bueno, es cierto que la empatía es algo que se debe ejercitar, pero yo creo que es una labor de los padres o del círculo familiar, no de los centros escolares. Creo que los educadores ya tienen bastante entre manos. Pero sí me gustaría decir que es primordial establecer un espacio seguro donde los adolescentes se sientan escuchados.
En eso estoy de acuerdo. Es vital fomentar conversaciones abiertas en casa y alimentar un entorno donde los adolescentes estén cómodos expresándose.
¿Y no cree que los espacios virtuales sirven para esto?
Si queremos mejorar sus habilidades interpersonales, me parece que, en lugar de la comunicación digital, es imprescindible promover las interacciones cara a cara.
No creo que sea indispensable. En realidad nos perdemos una oportunidad estupenda si nos cerramos a Internet. Por otro lado, lo que sí hace falta es enseñarles habilidades de resolución de enfrentamientos. Esto los prepara para la vida laboral de manera constructiva.
Eso me parece menos relevante que la influencia de los compañeros. Con la llegada de las redes sociales, esta influencia se magnifica, lo que a menudo conduce a una competencia poco saludable.
Es verdad que los compañeros parecen tener más repercusión gracias a Internet. Con todo, es responsabilidad de los padres y educadores guiarlos en este aspecto.
Bueno, sin duda, un tema fascinante y plagado de impactos en la sociedad actual. Muchas gracias a nuestros expertos y buenas noches a todos.
Ahora tienes el resto del tiempo disponible para terminar de responder las preguntas.